Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos viviendo el Día de San Isidro y el alcalde de nuestra ciudad precisamente ha agradecido a agricultores y ganaderos esa importantísima labor que realizan al alimentar a toda la ciudadanía. Y precisamente de una importante labor es de lo que vamos a hablar ahora, porque hay un estudio que ha desvelado que los mataderos cárnicos son esenciales para el sostenimiento del empleo rural y el mantenimiento de la actividad ganadera local. Ha sido un estudio promovido por la Asociación de Mataderos de Castilla y León, donde ha salido a desvelar este análisis que esos mataderos comarcales, como decimos, son esenciales para el empleo y para el mantenimiento de esa actividad. Pero queremos saber mucho más acerca de los objetivos principales de este estudio y nos lo va a contar el presidente de la Asociación de Mataderos de Castilla y León. Javier Roldán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Javier, para hablarnos de este estudio que ayer presentabais en Medina de Rioseco, donde ¿cuáles han sido esos principales objetivos? ¿Por qué habéis realizado este estudio? Se nos ha cortado esa conexión con Javier Roldán. Enseguida vamos a intentar conectar de nuevo con él para que nos explique esos objetivos, como decíamos, principales que les han llevado a, a realizar este estudio, en el que de alguna u otra manera yo creo que sobre todo han querido ver cómo el mercado para ellos, para el sector, es muy importante. Le tenemos ya de nuevo. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Se nos ha cortado, perdónanos. Sí. Hablábamos de esos objetivos principales del estudio, Javier.
Bueno, decidimos hacer un estudio para saber en qué punto estábamos, tanto de sacrificio como la cabaña ganadera, la importancia que tenía el sector de los mataderos en Castilla y León y el todo en general. Uh-huh. Por eso decidimos hacer el estudio, porque no sabíamos en qué momento estábamos, la verdad.
¿Y en qué momento estáis? Porque estáis en un momento, además, también de transformación profunda, con muchos retos por delante, ¿no? Yo creo que también estabais en ese momento en el que necesitabais saber un poco dónde os encontrabais y hacia dónde ibais.
Claro, estamos en un momento de que, Castilla y León es la segunda comunidad de España que más mataderos hay y que más se sacrifica. Y somos de una gran importancia para el sector, para el tema económico en Castilla y León. Y es más que nada para que se nos tenga en consideración. Y creo que la Administración y sobre todo Sanidad no nos tiene en consideración porque creamos muchos puestos de trabajo.
Claro. Eso realmente es lo que ha desvelado el estudio, ¿verdad, Javier? Que sois esenciales, sí. Como decía al principio. ¿Qué más análisis habéis sacado de este estudio?
Hemos sacado análisis que, la cabaña ganadera va en descenso desde 2018. Ya no sé por qué será, si será por la burocracia, por el tema generacional, no sé, pero que va en descenso y a unos pasos agigantados enormes.
Anda. ¿Esto por qué creéis que es debido?
Yo creo que es debido porque el tema generacional en la ganadería no se incorpora a nadie, porque hay demasiada burocracia.
Claro.
Porque el sector, la verdad, creo que está muy bien compensado ahora económicamente, que da buenos resultados económicos, pero no hay gente que se dedique a ello, porque hay demasiada burocracia. Yo lo creo, y tampoco lo puedo asegurar 100%.
Sí, es una opinión.
Porque es un tema del sector primario, que nosotros dependemos de ellos, y por eso también el estudio va enfocado ahí, porque queríamos saber cómo estaba la cabaña ganadera.
Claro. Es un informe muy extenso de 120 páginas, Javier, donde analizáis esa situación del sector de la que estamos hablando, pero también lo hacéis en aspectos sociales, laborales y de seguridad alimentaria o de sostenibilidad y tecnología, que habéis tenido también que transformaros y cambiar. Hablabas de que se os tiene que tener en cuenta respecto a esa seguridad alimentaria, donde ahora todos queremos comer mucho más sano, nos preocupamos mucho por el tipo de alimentos que nos llevamos a la boca, y ahí es también donde los mataderos desempeñáis un papel crucial, ¿no?
Sí, los mataderos teníamos un papel crucial, pero el tema de la alimentación, el tema del ganado, depende más del sector primario, de cómo se ceban y de las visitas de los veterinarios en las granjas. Uh-huh. Pues nosotros al final hacemos un trabajo de transformación, de sacrificio. Nosotros no hacemos carne, nosotros transformamos la carne que nos traen o los animales que nos traen. Y de ahí nos encargamos de que salga en perfectas condiciones.
Claro.
Pero la verdad que el seguimiento hay que hacer en las granjas.
Pues de verdad que ha sido un placer charlar contigo, Javier, y conocer este estudio que habéis presentado ayer en Medina de Rioseco, donde, como decimos, habéis desvelado que esos mataderos son esenciales para sostener el empleo rural y esa actividad ganadera local.
Y sobre todo porque están en el ámbito rural la mayoría.
Claro. Efectivamente.
Presentaremos el informe a todas las administraciones, ¿vale?
Venga, pues muchísimas gracias,
Muy
Javier. Un
bien,
beso muy
gracias a
fuerte.
vosotros. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y este fin de semana, que va a hacer muy buen tiempo, por fin vamos a poder vivir las fin de semana del Día y la Noche de los Museos en 16 centros culturales de la ciudad, con un programa pensado para todos los públicos, especialmente para todas las familias, y que va a incluir muchas actividades multidisciplinares para reivindicar estas salas como espacios vivos y dinámicos. De nuevo, vivimos una edición más de esta Noche Europea de los Museos, mientras, por ejemplo, un domingo se van a abrir sus puertas de forma gratuita, incluso algunas noches también van a abrir muchos. Van a participar, como decíamos, 16 centros culturales, entre ellos la Casa de Cervantes. Tenemos con nosotros a su director, Pedro González. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Un placer saludarte, Pedro, para charlar y sobre todo para conocer el significado del Día Internacional de los Museos en una casa museo como es la Casa de Cervantes. ¿Qué supone para vosotros?
Bueno, pues yo creo que es una oportunidad única de difusión y de llegada, muy probablemente a perfiles de público a los que normalmente no tenemos la oportunidad de abrazar, por así decir. Es una jornada muy especial en la que el museo va a permanecer abierto también en un momento muy especial del día, al caer la tarde. Uh-huh. Así que, de manera, una apertura extraordinaria y gratuita, invitamos, por tanto, a todos aquellos interesados a que nos visiten el sábado. Podrán hacerlo entre las 9:30 y las 3 de la tarde, y en horario, en apertura extraordinaria y gratuita, ya a partir de las 6 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada del domingo. Por tanto, un elenco de horas enorme, ¿no? Enorme para poder visitar la casa.
Claro que sí, una casa de Cervantes en Valladolid que tiene muchísima historia, de un personaje que la habitó, por ese devenir, para convertirse finalmente en ese museo que hoy todos podemos contemplar, con ese horario extraordinario durante este fin de semana como celebración de esta efeméride. Pero claro, cuéntanos un poco también, Pedro, porque queremos conocer más de cerca este museo Casa Cervantes de Valladolid. ¿Qué es lo que la gente más le atrae? ¿Cómo se acerca? Y sobre todo, ¿qué es lo que mostráis y enseñáis en la Casa de Cervantes?
Bueno, el museo Casa de Cervantes es un museo poco habitual. Es uno de esos museos de ambiente donde lo que se hace es musealizar el recuerdo. Es un museo que está ubicado en una casa muy especial, en la que residió entre un momento muy corto de su vida, pero también muy importante, entre 1604 y los primeros meses de 1606, apenas 2 años y medio, Miguel de Cervantes, y en la que tuvo casi con toda probabilidad el privilegio de disfrutar de una de sus grandes satisfacciones en vida, como fue hojear los primeros ejemplares de Quijote, de manera que podríamos decir que en Valladolid nació de algún modo la novela moderna. Uh-huh. Bueno, pues el recorrido es un recorrido, se realiza realmente rápido, se lleva a cabo a través de una biblioteca histórica y luego las estancias de las que sería una bueno, pues una vivienda relativamente acomodada del siglo XVII, de principios del siglo XVII, el estrado, el dormitorio, el recibimiento, el aposento, el comedor, la cocina. Contamos además con dos excepcionales espacios exteriores, como son su jardín español delantero y el patio interior, también con vestigios arquitectónicos. Bueno, es un museo muy interesante, con una visita también muy interesante.
Y la verdad es que decía yo que este día extraordinario está abierto sobre todo y pensado para las familias, para los jóvenes. ¿Os encontráis? Porque muchas veces hablamos y decimos que los jóvenes están como desconectados de todo lo que ha pasado antiguamente, que no se enteran mucho de figuras, por ejemplo, como Cervantes. ¿Notáis también que los jóvenes cuando van se asombran porque desconocen la figura y la relevancia de Cervantes, o sí que lo conocen, Pedro?
Bueno, yo creo que, a ver, Miguel de Cervantes es seguramente uno de los escritores más reconocidos de la literatura, me atrevería a decir, de la literatura, desde luego de la española, del siglo de oro, desde luego, y de la literatura española. Yo creo que quizás sea una figura mal conocida que hay que reivindicar y, desde luego, prestigiar. Y qué mejor que hacerlo desde la casa en la que, en la que vivió. Además, la única casa en la que se tiene constancia documental de haber sido vivida por el escritor. Y esto es un elemento que tenemos que poner sobre la mesa. Es un valor realmente excepcional, un privilegio para para la ciudad el contar con un museo de estas características. Yo creo que nos corresponde a nosotros, a los poderes públicos, fomentar el acercamiento a esos nichos de público, permite la palabra, a los que normalmente no solemos llegar, como es el perfil, el público joven, pues realizando un programa de actividades cultural, bueno, pues flexible y adaptado a sus intereses y a sus necesidades.
Y precisamente también para acercar esta figura, la de otros muchos museos, si no me equivoco, desde hace tiempo lleváis programas de visitas guiadas en lenguaje de signos, para que también todo el público pueda vivir y acercarse, ¿no?, a los museos. ¿Lo seguís haciendo? ¿Cómo está funcionando estas visitas y este programa?
Sí. Bueno, pues es un programa que nació hace ya casi un año, en junio de 2024. Todos los museos estatales del Ministerio de Cultura, los 16, trabajamos de forma continuada para, de alguna manera, mejorar la inclusión y el acceso a la cultura de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Y en esta línea de trabajo, desde el pasado mes de junio, como te decía, de 2024, la red de museos estatales cuenta con interpretación en lengua de signos española en su programa de visitas para favorecer de alguna manera el acceso normalizado a la cultura de personas con discapacidad auditiva y sordera, vamos. Nosotros solemos ofrecer visitas guiadas todos los meses, al menos una vez al mes, a este colectivo. Y así lo haremos durante los meses de junio a septiembre, a propósito bueno, pues una exposición que inauguraremos a principios del mes de junio.
Claro, porque dentro de muy poquitos días, Pedro, vais a exponer todas las actividades, esa programación extensa que vais a llevar a cabo en verano, ¿verdad? ¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, por supuesto. Bueno, está previsto que el próximo jueves 5 de junio realicemos una convocatoria a medios para presentar la programación de actividades de verano que gira en torno a, por extensión, una pequeña exposición temporal que versa sobre el rostro de Cervantes. Hemos realizado una pequeña selección de piezas, todas pertenecientes a la colección del museo y en su mayoría nunca antes expuestas, que nos van a servir para dar a ver las palabras con las que Miguel de Cervantes se describió en el prólogo de sus novelas ejemplares. Es muy curioso porque nosotros creemos conocer al escritor, al mito, al personaje, pero no sabemos realmente cómo fue, ¿no? No se conserva ninguna pintura que retrate de manera fidedigna al escritor. Y esto es lo que nosotros nos proponemos realizar de una manera muy desprejuiciada, a veces un poco radical, a través de este programa de actividades que arranca en el mes de junio. Las propuestas son muy variadas. Arrancamos en junio con un seminario de escritura en colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. En el mes de julio realizaremos un ciclo de verano, un ciclo de cine de verano al aire libre, que ha comisariado José Luis Cienfuegos, el director de la Seminci, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Le continúa, y esta es ya la cuarta edición, un club de lectura durante todos los meses de verano, de junio a septiembre. En los meses de julio y agosto queremos atender a los más pequeños para que disfruten solos o en familia del museo, siempre teniendo al rostro como principal punto de mira. Hemos organizado para el mes de septiembre un extensísimo ciclo de conferencias con expertos en literatura, en fotografía, en crítica de arte, en creación contemporánea, que van a trabajar sobre este tema, la figuración del rostro de Cervantes. Te hablo de figuras como José Manuel Lucía Mejías, Juan Miguel Sánchez Vigil, Belén Altuna, Ignacia Vallí, Estrella de Diego, todo conferenciantes especialistas de primera. Y finalizaremos ya a finales de septiembre con un concierto de un premio nacional de música que todos conocéis, Diego Fernández Madaleno, que ofrecerá en la casa un recital de piano excepcional.
Pues muchísimas actividades programadas para este verano y también, como recordamos, este fin de semana esa apertura extraordinaria también de la Casa Museo Cervantes con este Día Internacional de los Museos. Muchísimas gracias, Pedro González, por habernos atendido. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Vamos a hablar hoy sin metáforas. Ya se quedaron atrás o se dejaron atrás, porque lo he dicho a propósito, ¿eh? Ahora entenderéis por qué esas ubicaciones y localizaciones que nos ha presentado durante todas estas semanas atrás Laura Martín. Buenos días, Laura.
Buenos días, Marta.
Hoy nos vas a hablar del mal uso del lenguaje.
Sí, que es así como una cosa muy general,
¿sí?
Y que quiero que en varios programas pues lo vayamos sacando.
Venga.
De vez en cuando, pues porque se aprende.
Claro, muchísimo.
Sí.
Por eso he dicho yo lo de nos hemos quedado, que es algo muy vallisoletano, que está mal dicho, ¿verdad?
No, en este contexto en el que lo has dicho estaba bien
dicho.
Está
bien dicho.
Sí, otra cosa es que le hubieras puesto un objeto directo, que hubiera, nos hemos quedado un libro no sé dónde, pues eso no se puede decir, ¿eh? Nos hemos dejado un libro.
Claro.
A ti, ¿te hace daño al oído lo de nos hemos quedado un libro?
No, porque soy muy de Valladolid, pero ya, o sea, no me hace daño, pero ya sí que reconozco que está mal dicho y cuando lo decimos mal.
Vale, y de las cosas súper consabidas que se dicen mal cuando hablamos, ¿hay alguna que te moleste especialmente o que te haga...?
Sí.
¿Cuál?
No que decimos los vallisoletanos como tal, pero sí que los segovianos, por ejemplo, o los catalanes, lo de ves yendo, no puedo.
¿Ves yendo?
Ves yendo. O habían muchas cosas, no puedo.
Pero yo eso, más que de los segovianos, yo creo que es de los catalanes,
catalanes
valencianos.
Mucho. Sí, pero también los segovianos lo dicen mucho, sí.
¿Sí?
Sí.
Pues yo soy medio segoviana.
¿Sí? ¿No lo has sido nunca? Ay, pues yo cuando vivía allí me ponía muy nerviosa.
Bueno, puede que sí. Sí, así como que en el medio rural. Yo creo que es que a cada uno nos ataca algo.
Sí.
Igual que a los de fuera no pueden.
El nuestro leísmo no puede con él.
No pueden, le suena fatal.
Sí.
Pero a mí también el uso del lo en determinados contextos y sobre todo en algunos países latinoamericanos me suena súper duro, ¿sabes? Como una cosificación de la persona. No sé qué digo.
Sí.
Yo no puedo. Prefiero irme a mi leísmo
y
me quedo más tal. Pero vamos a hablar de alguno, hoy en concreto, vamos a hablar de un término en el que está generalizado el mal uso.
Vale.
Pero vamos a ver si tú lo entiendes, el uso de esta palabra así o no lo entiendes así.
Vale.
Es la palabra detentar.
¿Detentar?
Detentar. ¿A ti te suena que se digan frases como mientras yo detente este cargo?
No.
¿No has oído? ¿No es una palabra?
No, es una palabra que haya escuchado para nada muy a menudo.
Mengana detentó tal puesto. Bueno, pues se utiliza muchísimo en el contexto político.
¿Sí?
Sí, sí. Tienes que oír más la parte de...
Obvio un poco la política, ¿no?
Sí.
En mi vida. Sí.
Bueno, pues se dice
pero
mucho.
Pero es como
lo
ostentó
de...
o como que está en ese cargo.
Claro que está en ese cargo, pero la gente lo utiliza mal y se utiliza muchísimo mal, muchísimas veces mal y se pone muchísimas veces en la prensa, aparece escrito,
¿sí?
Hablado,
joder,
muchísimas veces.
No lo...
Porque lo que queremos decir es que la persona de referencia de quien estamos hablando desempeñaba una determinada función. Detentaba el puesto de tal.
Es que me suena mal, me suena hasta desdentado, ¿sabes?
Claro, pues es que efectivamente, porque suena fatal,
sí.
Pero se utiliza muchísimo y lo encontramos en muchísimos medios de comunicación, siento decirlo.
Uh-huh.
Entonces, no puede detentarse ningún puesto porque detentar viene del latín detentare.
Ajá.
Y lo que significa es retener. Pero retener... alguien sin derecho lo que manifiestamente no es suyo. Con lo cual, tú no puedes detentar un cargo porque lo que estarías diciendo es que tienes un cargo que no es tuyo, que no te corresponde porque no te lo has ganado.
Vale, vale, vale. ¿Y en qué términos se utilizaría? ¿Con algún secuestro? No entiendo mucho.
Claro, pues, no, pues detentar se utilizaría de otra manera, pero lo que tenemos que utilizar es, como tú muy bien has dicho, es ostenta.
Claro, no, a mí es que me suena mejor.
Ostenta tal cargo o tal tal otro.
Puesto, claro, sí.
Sí, aunque sabemos que ostentar tiene tres significados diferentes, que pueden ser mostrar o hacer patente algo, uh-huh, hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. Sí. Me encantan estas definiciones de
boato, me encanta.
Rara, ¿verdad?
Me encantan tus palabras.
Bueno, mis palabras. O tener un título u ocupar un cargo que confieren autoridad, prestigio o renombre. Mientras, claro, que detentar, por favor, para los que utilicéis detentar pensando que se detenta un cargo, pues no se detenta. Si nada, lo estás detentando,
mal.
Mal, porque eso quiere decir que lo estás ocupando ilegalmente. Y es bastante importante, bueno, pues que la gente sepa la diferencia entre detentar y ostentar. Que la gente sepa, me incluyo entre la gente, porque, bueno, ya traeremos bastantes referencias de Emilio Alarcos y de su obra El dardo en la palabra. Y
me gusta,
sí,
el título del libro.
Sí, pues es que Emilio Alarcos durante muchísimos años estuvo publicando, yo creo que fue en ABC, artículos explicándonos lo mal que hablamos todos. La verdad es que no damos pie con bola.
No hablamos, o sea, fatal, cierto es.
No damos pie con bola. Y él iba trayendo pues distintas palabras, como he hecho yo hoy, por favor. Estoy a años luz de Emilio Alarcos. Pero era muy curioso porque se aprendía muchísimo. Claro. Y luego las recopiló en un libro, uh-huh, que publicó y que se llama así, El dardo en la palabra. Y que es, bueno, pues uno de esos libros,
claro, para
excelentes y súper recomendables. Y tenemos un saludo de una colaboradora. ¿Quién será?
¿Será Eva?
¿Será Eva de MGCs? Pues quería saludarnos porque,
claro,
porque ella sigue dándole a la cabeza y sigue pensando metáforas. Pero primero nos quería decir hola.
A ver.
Buenos días. Una vez más, encantada de escucharos y de saludar en esta maravillosa sección de Sin Metáforas de los jueves, cuando solo falta un día para el fin de semana y llega el respiro de la mente, porque ya se sabe que sábado, sabadete, pues vermú y clarete, por ejemplo, en Portugalete. Y si la cuestión es si un pinciano bebe como un pez, pues el resultado es que sí, queremos tomar un chisme alguna vez.
Nos está saliendo.
Me encantan los refraneros.
Pero además poeta.
Sí, sí, totalmente.
O sea, ya ha abandonado
su mente,
lo de las,
lo de las metáforas.
Y ya también hace, va a ser nuestra Gloria Fuertes.
Sí, sí, la verdad es que sí. Tenemos una gran colaboradora en una gran sección como es la tuya,
hombre,
la verdad.
Hombre, claro. Pero que además es que nos ha mandado una metáfora.
También.
Que a mí me ha gustado muchísimo cuando la he escuchado.
Hoy quiero recordar a todos los estudiantes, a toda la gente joven que está en bachillerato y tienen que tomar la difícil decisión de su futuro en la universidad, a los que están opositando, que tienen muchas dudas, a los que acaban la ESO y no saben si tirar a un ciclo medio o a bachillerato. Y realmente es que hay carreras que tienen menos salidas que el aeropuerto de Valladolid. Pobrecitos, un abrazo para ellos.
Ya ninguna, Eva.
Ay, por favor.
Es verdad, es buenísima, pero qué difícil son esas decisiones a esa edad, ¿eh? Cuando
sí,
ya tomas un poco de tiempo y perspectiva, dices, ¿cómo nos hacen elegir? O lo tienes tan claro, como yo en este caso hablo personalmente, lo tenía yo, o es muy difícil saber cuál va a ser tu futuro con esos años.
Pues sí, y es que estamos muy cerquita de la, ¿cómo se llama ahora?
De la EBAU.
EBAU, ¿seguro que se llama EBAU?
No, la es que PAU, es que... no, ahora ya, la PAU, ahora es, ¿no?
Pues que
me
no
he
sé
perdido.
Si es la PAU.
La selectividad de toda la vida.
Sí, la selectividad, así que nada, ánimo para ellos.
Mucho ánimo.
Era
sí,
un refrán un poco, era una metáfora un poco pesimista. A mí no hay nada que me pudiera gustar más que cambiara y que el aeropuerto de Valladolid tuviera muchas salidas.
Es que yo he viajado, yo he volado tanto desde el aeropuerto de Valladolid que de verdad ahora me da mucha pena ver que no tiene ningún vuelo prácticamente.
Y un
más
aeropuerto
que
los... tan cómodo, tan cerca, tan en el centro de la región, bueno, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda.
No, pero también se puede aquí, por supuesto,
pero
reivindicar.
Estamos, claro, ha salido Valladolid en nuestras Sin Metáforas, pues hay que hablar del aeropuerto de Valladolid.
Pues sí, ojalá realmente que alguien ponga esa solución. Estaban hablando de alguna compañía, así que a ver si alguna se adentra en Valladolid para llevarnos muy lejos de nuestra ciudad, aunque sea para esos respiros del alma, como bien nos ha dicho también Eva. Laura, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso para ti.
Y nos vamos a acercar a otra realidad, la de los kioscos, porque medio centenar de kioscos de nuestra ciudad va a participar en un concurso. Tu kiosco siempre cerca para que los niños pequeños puedan obtener numerosos premios, que enseguida nos va a contar nuestra compañera Carmen García Mollón, porque está hablando con uno de ellos.
Hoy hemos conocido que la Asociación Vallisoletana de Vendedores de Prensa reivindica el valor de los kioscos de Valladolid a través de un concurso de dibujo infantil, una acción que está organizada por ASAE Preva junto con FECOSBA y cuenta con el patrocinio de Valladolid. Serán medio centenar de puntos de venta los que van a participar en esta iniciativa, también con el apoyo del norte de Castilla y con la finalidad, bueno, pues de acercar ese kiosco a las nuevas generaciones. Hablamos con Juan Carlos García, que es el presidente de la Asociación Vallisoletana de Vendedores de Prensa. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este concurso, un poco con el fin, ¿no?, de acercar a los más pequeños los kioscos?
Pues es como lo hemos desarrollado otros años, es una campaña de dibujos para desarrollar la imaginación de los niños a través de los dibujos. Es de 6 a 11 años, hay dos categorías, de 6 a 8 y de 9 a 11. Y en esas categorías hay tres premios, primero, segundo y tercero, en cada categoría.
¿Cómo pueden participar?
Pues a través de una impresión, un folio, un DIN A4, que es que lo tenemos en todos los kioscos, y ahí se ha repartido también en algunos colegios, pero está en todos los kioscos que participan en la campaña, está esa plantilla. Es una plantilla de un kiosco que le tienen que decorar, pintar.
A ponerlo a su gusto.
Ponerlo a su gusto, imaginarlo, pueden poner a personas, ver revistas, gominolas, cosas, como quieran ellos. Entonces, a través de esa plantilla tiene un código QR. A través de ese código QR viene toda la información ahí. Y entonces, cuando tienen el dibujo, le hacen una foto y le mandan a través de ese QR a una página web.
¿Y qué premios pueden disfrutar?
Pues tienen entradas de cine, de los cines Broadway, entradas del Valle de los Sextos Sentidos, de los Seis Sentidos, cheques de juguetes, cheques de Olecton Junior, cheques para comprar los kioscos.
Y eso. Varios premios.
Y luego lotes de productos.
Juan Carlos, tú tienes un kiosco en el barrio de La Farola, en la calle Aurora. No sé si tú ves día a día que se acercan los más pequeños al kiosco, eso se está perdiendo, porque como hablábamos antes era más tradicional, ¿no?, ir a comprar el periódico ahora. ¿Qué percibes tú?
Bueno, pero sí siguen yendo, sobre todo esta temporada, a comprar cromos, Esta temporada los cromos están funcionando bien. Pero claro, tenemos mucha competencia. La competencia nuestra de la chuche de todos los días son los supermercados. Entonces, las tenemos que ingeniar. Siguen yendo. Bueno, si tienes colegios al lado, siguen yendo los niños a comprar. Pero no en la cantidad que iban antes, porque antes había menos oferta. Ahora la oferta está. Hay más oferta para la misma demanda. Entonces.
Y por tanto también os habéis tenido un poco que adaptar, ¿no?, con esas recargas de los bonos bus, a lo mejor recoger pedidos.
Sí, ahí tenemos en el estudio, como ha dicho el concejal, el estudio de poner, por ejemplo, en los kioscos de calle, empezaremos por el kiosco tradicional, que estamos a la espera que nos dé el ayuntamiento, de poner antenas 5G, cajeros, paquetería, recarga de baterías para patinetes, cosas de esas.
¿Qué balance haría ahora mismo de ese sector?
¿Balance del sector? Pues que estamos un poco fastidiados, pero estamos reinventándonos y seguimos adelante. No nos queda otra que seguir adelante.
Porque ¿cuál es el problema de la supervivencia, ¿no?, de estos kioscos? ¿La competencia?
Hay dos cosas. Vamos a separar dos cosas, prensa y revistas y golosinas y bolsas de fritos, o lo que sea. Por una parte tienes la prensa escrita, que cada vez va yendo menos, porque la prensa escrita la gente joven no lee. La gente joven con los móviles y con eso leen cuatro noticias y es suficiente, pero prensa escrita no lee. Entonces, tenemos prensa que es mayor, y claro, la gente mayor... Una de dos, o deja de comprarlo o que no lo queremos, pero pasa, si es ley de vida, fallece, entonces ya perdemos clientes ahí. Y luego tenemos la prensa, las gominolas y las bolsas, que tenemos competencia, de, como he dicho antes, de los supermercados.
¿Y qué podemos hacer?
Pues estamos intentando poner cosas nuevas para que vaya más afluencia. Ahora el boom que hay en todos los sitios, que hay en todos los sitios, es la paquetería. Y la paquetería sí que es verdad que da poco margen, pero bueno, es una cosa para que vaya la gente al punto de venta y compre otras cosas.
Pues Juan Carlos García, presidente de la Asociación Vallisoletana de Vendedores de Prensa, muchas gracias por atendernos y por acercarnos a esta campaña, ¿no?, que vais a poner en marcha ya de esos dibujos para que los escolares participen en el concurso. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias a los dos por mostrarnos esta realidad de los kioscos y esperemos que tengan todavía mucha vida. Y ahora, por supuesto, es el momento también de escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? En mi último comentario hablé sobre el valor de la radio cuando todo falla, como en el caso del apagón, y hoy lo quiero rescatar para saldar una deuda personal. La semana pasada falleció quien fue director de esta emisora y también mi primer jefe, Julio Mozo, y de hecho la persona que me dio mi primera oportunidad en el mundo de los medios de comunicación, cuando yo aún era una estudiante dando mis primeros pasos en el periodismo. Y hablo de saldar una deuda porque Julio, que nos acaba de decir adiós, nunca recibió el homenaje y el reconocimiento que sin duda merecía. Se fue en silencio de la que había sido su pasión más que su profesión, y dejando tras de sí un incontable número de personas, algunas ya con galones, otras completamente inexpertas, que crecimos profesionalmente gracias a él. Porque una o uno puede considerarse el más talentoso del universo, pero si no te enseñan ni te dan tu primera oportunidad, todo se queda ahí, en la sombra. A mí Julio fue quien me enseñó a vibrar con la profesión más bonita que existe. Con él aprendí expresión, dicción, porque era un gran locutor, y a estar siempre alerta. Porque él entendía la comunicación en su sentido más amplio, la información como el arte de contar las mejores historias, la entrevista o el perfil como un ejercicio de esgrima, elegante y certero, dejando al invitado sin defensas, el magazine como un circo de varias pistas, donde nadie puede aburrirse ni dejar de mirar, en este caso escuchar. Y todo eso ocurría en un momento histórico y político irrepetible, de construcción de las comunidades autónomas y de afianzamiento de la democracia, con políticos de una talla muy difícil de ver ahora. También entonces la radio era distinta. Las emisoras locales empezaban a formar parte de grandes cadenas, con una programación mucho más ambiciosa y grandes estrellas. Pero aún pesaba mucho lo local, y eso permitía abrir enormemente el abanico y no especializarse solo en un tipo de información. Había que contarlo todo, y consecuentemente había que aprender de todo. Un pleno municipal, una manifestación, un mitin electoral, un estreno teatral o una corrida de toros. Pero además, el clima que se vivía en aquel momento en una emisora de radio era el de una verdadera familia. No solo porque prácticamente vivíamos allí, sino porque sosteníamos una programación completa entre un pequeño grupo de personas que, por ese motivo o no, vivíamos la vida de cada uno como si fuera la de todos. Aprender la profesión periodística en un momento así y con maestros de la talla de Julio no es solo una suerte del destino, sino un verdadero lujo. Por eso me apena la discreción con la que le hemos despedido. A veces es sorprendente la grandilocuencia con la que decimos adiós a otras personas que indudablemente lo merecen también, y el olvido al que condenamos a profesionales tan grandes como Julio. Ha sido uno de los mayores y mejores comunicadores de Valladolid, sin ninguna duda, pero además fue un segundo padre para mí, siempre pendiente de mis éxitos o fracasos, de mis avances y mi aprendizaje. Hoy ya estará junto al mío, en ese lugar donde se encuentran los mejores.
Gracias, Ana, claro que sí.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca, variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar de toros en este jueves y además hablar del Toro de la Vega, que ayer hemos tenido noticias con él siempre. Juan García Tejedor, buenos días.
Buenos días, Marta.
Es que ayer nos sorprendía de nuevo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estimaba que el recurso impuesto por el Partido Animalista que anulaba esas bases del torneo del 2022 aprobadas por el Ayuntamiento con aval también de la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, es algo que todavía puede recurrir a esa sentencia en la Sala de lo Contencioso en un plazo de 30 días y creo que el Ayuntamiento de Tordesillas sí que va a estudiar esa posibilidad de recurrirlo hasta el Tribunal Supremo. Creo que van a agotar todas las vías disponibles para garantizar esa celebración del respeto, siempre dicen, a la ley y en el marco constitucional. Pero tenemos con nosotros al alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estáis estudiando esa posibilidad? Porque ayer nos sorprendió el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulando esas bases que siempre os ha sorprendido, habéis dicho, hicisteis en base a la ley, ¿no?
Así es, la verdad que desde 2022 hasta ahora, que se han pasado 3 años, que se ha dilatado mucho esta resolución con el perjuicio que ha tenido para el municipio, que en los últimos años no hemos podido ni hacer el festejo tradicional, ni tampoco pues realizar la ordenanza que se aprobó y que ratificó la Junta de Castilla y León. Hay que entender que al final se hicieron unas bases siempre en consenso con la consejería. Entonces, es verdad que la ley que se aprobó en 2016, pues que prohibía lanzar o matar el toro de la Vega en el festejo tradicional, pero también nos habilitaba para buscar una solución y verificar la ordenanza. Por lo tanto, si nos dejan, por un lado nos dicen que podemos, que tenemos que cambiar la ordenanza, y luego una vez que la cambiamos en consenso con la Junta de Castilla y León, que es la competente en este tema, que es un festejo tradicional de la Junta de Castilla y León, pues hay una discrepancia jurídica muy importante,
una contradicción,
que entendemos,
sí,
que tiene que dirimir, que sea el Tribunal Supremo o el Consejo Constitucional el que al final dictamine una cosa o la otra.
Claro, aquí en Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
La sentencia no es firme, ¿no? Y cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. ¿Ese recurso va a ir también del Ayuntamiento de Tordesillas de la mano con la Junta de Castilla y León o vais a tomar vosotros la determinación de ir en solitario?
Bueno, nosotros tenemos que entender que hay dos instituciones, una es la Junta de Castilla y León, que tiene tomar sus decisiones como crea oportuno, y otra es el Ayuntamiento de Tordesillas. Nosotros, como parte implicada, nosotros lo que hicimos fue aprobar la ordenanza en pleno municipal, con la mayoría en el pleno. Entonces, luego la orden de la consejería ratificaba y nos daba el permiso para hacer ese festejo de forma tradicional con las divisas. Entonces, en ese momento, por denuncias que realizó Pajo y esas acciones, el Tribunal de Justicia de Castilla y León pues aceptó lo que es la cautelar y de paralizarlo. Uh-huh. Entonces, en estos momentos estamos en el que nosotros hemos ido todos según marca la ley y la justicia nos dice que no. Nos tendría que decir la justicia cómo lo tenemos que hacer y tendría que proteger el festejo tradicional. El Toro de la Vega se va a celebrar sí o sí. Es un festejo, ahora es popular, pero tiene el derecho a ser tradicional, está protegido. Es un festejo, es una fiesta nacional, de las pocas que hay. No tendría que ser la justicia que nos diga. Hace unos años, cuando salió la ley del 2016, no pudimos ir al Tribunal Supremo ni al Constitucional porque no eran competentes, era la Junta de Castilla y León.
Sí, pero ahora claro, sí.
Ahora nos han habilitado el camino, que por un lado, al final está bien. Mm. Nos ha habilitado el camino, que sea el Tribunal Supremo. Y si no es así, se trasladará a la Constitución. Claro, al final, mejor lo que está mal es la ley del 2016.
Claro.
Porque si la ley del 2016 no nos autoriza a seguir con el festejo, no la está protegiendo, como marcaba en su momento.
Claro. Intenta no moverte de ahí, Miguel Ángel, porque estamos teniendo problemas con la cobertura y parece que ahora justo hemos pillado un poquito de cobertura. Pero sí que quería preguntarte, principalmente, has dicho, el Toro de la Vega se va a celebrar sí o sí. Para este año, entonces, no afecta en absoluto lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. ¿Se va a celebrar como lo hemos celebrado en los últimos años?
Sí, lo que hizo en el 2022 fue paralizar lo que era como festejo tradicional,
sí, sí,
con la organización, porque al final tenemos que hacer un festejo, que es un torneo, alguien tiene que ganar. Entonces nos propusieron, consenso nos pusieron a hacerlo así. Entonces, bueno, si nos dejan de esta forma, pues nos tendrán que decir ellos cómo lo tendremos que hacer. Pero lo que no se puede hacer es prohibir, o sea, el festejo o la lidia del Toro de la Vega no está prohibida. Tienen que tener todos en cuenta, tanto los partidos que están diciendo que está prohibido, como Pagma, con todas estas asociaciones, el festejo no está prohibido, está limitado. Entonces ellos te dicen que lo único que te dice es que no le puedes matar en público.
Uh-huh.
Entonces nosotros, si no podemos matar en público, entendemos que esta fórmula es válida.
Pero si
ellos entienden que no, que nos digan otra. Nosotros siempre hemos respetado, hemos respetado y seguimos respetando, no tenemos ningún inconveniente en seguir respetando.
¿Veis esa contradicción que queréis que os aclare de alguna manera y vais a esperar a ver si el Tribunal Supremo lo hace? Pues Miguel Ángel Oliveira, muchísimas gracias por haber entrado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues tenemos aquí de nuevo sobre la mesa esta duda con el Toro de la Vega, pero lo que sí que se va a celebrar este sábado es esa corrida monumental maravillosa en nuestro coso vallisoletano, de la que mañana además también daremos buena cuenta a la tertulia taurina, pero que hoy nos quieres avanzar, Juan.
Sí, sobre todo porque esta mañana la empresa Toro Emoción, en nota de prensa, ha aclarado que sí que va a estar Morante de la Puebla, uh-huh, el diestro sevillano, en el coso del Paseo Zorrilla el próximo sábado, a las 6:30 de la tarde, junto a De Justo, nunca mejor dicho, y Juan Ortega, con esa corrida de Núñez del Cubillo. Aclarar dos cosas. La novillada del pasado martes, festividad, sí, de San Pedro Regalado, un resultado excelente en cuanto a público. 7.000 espectadores.
Fíjate.
Yo creo que es algo muy importante, muy importante. Y sobre todo, los dos toreros de Valladolid, Guillermo Herrero y Diego Ortega, en este caso, que hicieron un papel extraordinario. Y mañana, dentro de esas jornadas de la Semana Cultural Taurina, que se está celebrando también en el Hotel Silken, Juan de Austria, educar a la juventud en los valores de la tauromaquia. Algo muy importante en la que nos debemos fijar para ciertas cosas que están sucediendo en estos momentos y de las que acabamos de hablar, y que yo creo que eso es lo que hay que hacer en las bases de cualquier espectáculo taurino. Educar al público que va a verlo y, sobre todo, respetar.
En valores, claro que sí, que es lo que también siempre reseñamos aquí en esta sección. Pero mañana vamos a conocer mucho más en profundidad todo lo que nos está hablando y nos ha adelantado Juan García Tejedor a la 1:30 de la tarde. Vamos
a la 1:30 desde el restaurante Lucense.
Ahí vamos a contactar con él y vamos a volver a saludarle. Juan, gracias. Un beso muy fuerte.
Adiós, Marta.
Mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En el mes de febrero los volvimos a ver por las carreteras para pedir cambios en el sector primario. Te hablo de los tractores. Fue en el año 2024 cuando los vimos por primera vez. Os acordaréis, cruzando las ciudades pidiendo que se les escuchara. Organizadas por los agricultores independientes, que cada vez se fueron haciendo más fuertes. ¿Los motivos? Pues estaban firmando acuerdos comerciales que suponían competencia desleal y con restricciones medioambientales innecesarias. ¿Se consiguieron los objetivos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Gonzalo Martínez, que es agricultor y ganadero de Aguilar de Campos y miembro también de la Agrupación de Agricultores Independientes. Muy buenos días, Gonzalo.
Hola, muy buenos días.
Decía que en el 2024, ¿verdad?, fueron esos primeros días donde vimos tractoradas por las ciudades, por Valladolid en este caso. Este año lo habéis vuelto a repetir en el mes de febrero. No sé si pensáis que habéis conseguido vuestros objetivos, Gonzalo.
Bueno, pues nuestros objetivos como tal, todos no. Hemos conseguido, bueno, pequeñas cositas. Queremos conseguir más cosas. Lo que sí hemos conseguido ya es organizarnos un poco oficialmente. Hemos creado las pequeñas asociaciones que teníamos por toda España, las hemos juntado en UNASPI, que es la unión de las asociaciones del sector primario. Y bueno, se nos va escuchando ya en los sitios. Hemos estado en el Congreso, hemos estado en el Senado con UNASPI, se ha conseguido lo del lobo. Se ha conseguido pues atrasar temas como lo de poder trabajar los barbechos, bueno, pequeñas cositas que tenemos que seguir luchando, para conseguir más cosas. Y otra cosa muy importante que estamos haciendo es intentar educar a la ciudadanía, porque todo este falso ecologismo que nos están queriendo vender, que no es real ni es ecologismo, pues puede traer consecuencias muy graves, no solo ya para nosotros como agricultores, no poder trabajar nuestras tierras con tanta burocracia y tantas restricciones y prohibiciones que van en contra totalmente de lo que realmente es ecológico y de lo que realmente es bueno para nuestras agricultura y para nuestra ganadería. Esto puede repercutir en que en las ciudades el día de mañana no tengan un alimento realmente sano como el que producimos aquí en España y en Europa.
Claro, bueno, pues sí que ha habido bastantes avances, a lo mejor no en la dirección o no con todos los objetivos cumplidos que queríais, claro, pero sí que se sí que se ha andado en ese camino, ¿no?
Sí.
Que habéis empezado a recorrer. Esos días yo recuerdo que siempre me decíais precisamente eso, ¿no? Lo que estamos consiguiendo es unirnos todos más que nunca, sentirnos todos más unidos. Esa unión todavía sigue a día de hoy, por lo que nos estás diciendo, Gonzalo, con UNASPI, y entiendo que con vuestro sentimiento de lucha.
Claro, lo que pasa es que nosotros hemos creado UNASPI. UNASPI es para defender al sector primario, no vamos a ser un sindicato al uso, no nos vamos a dedicar a hacer de gestorías, ni nos vamos a dedicar, queremos hacer un sindicato, o sea, una asociación. No queremos depender de subvenciones, porque en cuanto depende de subvenciones, pues ya puedes tener ciertas inclinaciones, esto es totalmente apolítico, y queremos educar a la gente. Ahora, por ejemplo, estamos el día 17, un concierto en Vecilla de Rix, que es un cantante, se podría decir anti el sistema de ahora, defiende la agricultura, defiende el campo, defiende el ecologismo real. O sea, las cosas hay que hacerlas, pero con cabeza. Si no, pues se quita el sentido de las cosas.
Y este fin de semana tenéis ese concierto reivindicativo que nos estás explicando. ¿Por qué este fin de semana? Y no sé si también nos has dicho, ¿no?, que seguís todavía pues luchando por todos esos objetivos. No sé si tenéis programada alguna otra convocatoria de tractorada o algo en la cabeza que nos puedas adelantar, Gonzalo.
Pues ahora lo que tenemos es este concierto, vamos a hacer el documental de Yerma, que también es de Rix, le vamos a hacer un pase el día 18. Estamos preparando más adelante, porque ahora estamos todos con la siembra,
con el campo,
de regadío,
claro.
Con el campo. Nosotros no estamos dedicados a esto en cuerpo y alma, pero el tiempo le tenemos que dedicar a nuestras explotaciones. Entonces, queremos hacer una mesa redonda en Madrid. Todos los sectores que involucran al medio rural, tanto cazadores como asociaciones de mujeres, todo lo que sea mundo rural, porque esto también es un poco cultural. ¿Qué nos pasa? Que en cuanto nos proponen hacer una cosa de estas, hay gente por detrás, los sindicatos nos ponen piedras y tiene mucho poder político. Entonces, en cuanto nos proponen algo o proponemos nosotros algo, nos atrancan los caminos y nos es muy difícil, sin armas, porque no tenemos armas, luchar, pero bueno, lo hemos conseguido y si no es por un medio, es por otro, seguiremos aquí en la lucha y consiguiendo cosas.
Pues esperemos que consigáis seguir avanzando en ese camino del que hoy hemos hablado. Gonzalo Martínez, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
Llega el plan más dulce del año a Valladolid. Del 16 al 18 de mayo te esperamos en la tercera edición de Dulcería de Valladolid. Déjate tentar por los dulces artesanos. Prueba y compra dulces únicos. Disfruta de nuestros brunch musicales y música en directo. Sabor, música y buen ambiente te esperan. Feria de Dulcería de Valladolid. Entrada libre. En el espacio La Granja junto al Parque Cortes de Castilla y León. Diputación de Valladolid.
Me voy pa'l...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el brócoli filmado 500 gramos a 0,95 euros. Hasta el 15 de mayo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como boquerón por solo 4,95 € el kilo y alitas de pollo por solo 3,59 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Llega el plan más dulce del año a Valladolid. Del 16 al 18 de mayo te esperamos en la tercera edición de Dulcería de Valladolid. Déjate tentar por los dulces artesanos. Prueba y compra dulces únicos. Disfruta de nuestros brunch musicales y música en directo. Sabor, música y buen ambiente te esperan. Feria de Dulcería de Valladolid. Entrada libre. En el espacio La Granja junto al Parque Cortes de Castilla y León. Diputación de Valladolid.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.